Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Vuestra licencia, soberano Señor Sacramentador. En este jueves y la semana 15 del tiempo ordinario nos recoge San Mateo unas palabras de Jesús que, como todas, son un tesoro. Pero que quizá, pues, no sé, por breves, por directas, ojalá que constituyan aquello que nuestro padre decía, una idea madre, una, pues, como constante volver a ella para estar como volviendo a nacer, volviendo a alimentarnos. En aquel tiempo, dice San Mateo, Jesús dijo: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Pues vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, porque yo los aliviaré. Y ahora que tenemos esta oportunidad de tener como un contacto más directo con el Santísimo Sacramento de manera visual, este jueves eucarístico, podemos, pues, darle también a estas palabras de Jesús el sentido eucarístico, es decir, vengan a mí. O hacerlo de una manera todavía más personal, nos diga: ven, tú, no el montón anónimo, sino yo quiero que tú vengas a mí. Y nos lo repite seguramente en el interior de nuestro corazón muchas veces, y nos lo repite también en la presencia sacramental, porque está permanentemente. Pues Él está permanentemente porque quiere que nosotros estemos con Él. Y entonces nos llama. Nos llama con sus emociones y también así, sencillamente porque está, nos llama. O nos llama también porque vemos la lamparita del sagrario encendida como una llama viva. Que nos está diciendo: aquí está, aquí está, aquí está. Ve porque Él te dijo que fueras, o porque te dice con un presente permanente que vayas. Y por eso podemos pedirle al Señor que nos dé hoy más fe y más luces para comprender el misterio eucarístico en este aspecto de su presencia permanente. Ya hemos meditado un poquito dentro de lo que nos alcanza, pues, esa capacidad del tiempo y la maravilla de la comunión, de la unión física que tenemos con Él. Pero pues vamos a meditar también como este matiz eucarístico, que es una continuación de presencia. Y desde ahí, pues escuchamos esta invitación, vengan, vengan, ven. A veces puede decir, desoyes la invitación, muchas veces no la atiendes. Y pues en el que sí, muchas veces no te he acudido a tu llamada, Jesús, no, como que no me acabo de creer, no me acabo de percatar. No acabo de hacer que la teoría sea algo que me llegue a la realidad siempre, que me esté incidiendo. Y pues podemos otra vez hacer como comparaciones, ejercicios, y oye, ahora que va a ser la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, que van a ir 1 millón de jóvenes, ¿qué es lo importante? Pues, ¡no el Papa! No el Papa. No el millón de jóvenes, no las niñas que pueden pitar, sino Jesús sacramentado. Ese es lo importante. Ya podemos, pues, no sé, hacer unas comparaciones. Me acuerdo que fui a la Jornada de la Juventud en Denver en 1993. Y en esa época, pues el Papa Juan Pablo II, bueno, yo creo que también ahora, supongo que se hacen estampas especiales para la jornada, ¿no? Y pues, ahí no sé qué, si los que están más cerca del Papa son los que la reparten. Bueno, la gente se peleaba con una estampa de la jornada de Denver. Y ya, digamos, híjole, fíjate qué tal si el Papa te da un rosario. No sé si Benedicto XVI de rosarios, pero Juan Pablo II daba rosarios, o más bien su secretario daba rosarios. Bueno, pues ya te di un rosario. Y fíjate que el Papa invita a comer a algunos jóvenes, comen con él, comer con el Papa. Qué bárbaro, qué impresión. 7 jóvenes, o 8 o 10, o del millón fui elegido. Pues nada, eso es importante, comparado con Jesús sacramentado. Porque está Dios, es Él. Y está aquí en mi casa. A mí, fíjate que me dio una estampa de Juan Pablo II con reliquia, una reliquia. Oye, qué impresión, qué suerte tienes, qué bárbaro. ¿Sí? Pues no tiene importancia si la comparas con la Eucaristía. Porque o fuimos a Roma, y como contaba aquella señora que había estado en Roma en un internado de monjas, una vez las monjas le dijeron: vamos a Santa María la Mayor para ver, para visitar las tablitas que quedan del pesebre de Jesús en Belén, porque por eso hay reliquias ahí del pesebre de Jesús. Y les dijo esta a las monjas: vayan ustedes, yo no voy. Pues por dos razones. En primer lugar, porque vayan ustedes a saber si son las tablitas. O sea, está bastante por verse que son las tablitas. Y además, aunque sean las tablitas, aquí está él. O sea, no me interesan las tablas del portal, del pesebre, sino la persona viva de Cristo, como diremos en el Adorato Devote. En la cruz escondía la divinidad, aquí también está oculta la humanidad. Creo y confieso ambas cosas, creo y confieso la presencia de Dios y la presencia del hombre, del Dios hecho hombre. Entonces tendría que, ¿sabes qué decir? Lo desoyes, ven. Y pues podemos ver qué les pasa a los santos. ¿Qué le pasaba a San José María? Pues se pasaba noches enteras allá en el seminario de San Carlos. Y seguramente podemos decir, ahí se hizo la obra, ahí se fraguó aquello que después simplemente se desplegó. Porque la iglesia y la obra se hace en la Eucaristía. No habría iglesia y no habría obra si no fuera por la Eucaristía. Y ya se nos hubiera olvidado Cristo. Ya no tendríamos conciencia de su realidad. ¿Qué le pasaba a Juan Pablo II? Pues sabemos muy bien, lo habremos leído quizá en ese último libro de Valentina Lasarraqui, y todas las testimonios que dan los nuncios en los distintos países, pues que cuando andaba nervioso, sabiendo que el Papa estaba viviendo en su casa y en la noche se levantaban, se daban cuenta que estaba encendida la luz del oratorio de la capilla y estaba ahí el Papa. Horas, pues así, en oración. Lo fácil es lo otro, lo fácil es la actividad. Había un señor que decía pues, que los que están en la actividad son verdaderamente los perezosos, que parezca que se mueven mucho, porque lo realmente difícil es decir, entra en contacto, recógete, serénate. Pues en esa realidad de como de lucha, de la oración, del silencio. Y todas las grandes obras se han hecho en el silencio. Estaba leyendo, por ejemplo, que una de las más importantes obras de la literatura española es Los nombres de Cristo, de Fray Luis de León. Y que la hizo en una cárcel oscura, donde estaba preso pues, de una manera injusta. Y que ahí surge lo importante en el mundo. Aquello que cuenta también que le pasó al nuncio Justo Muyor, que se le ocurrió como gran idea conseguir un cuadro de Botticelli que alguien le prestó para cuando estaba el Papa, pues, tenerlo en la capilla de la Anunciatura. Y una vez que el Papa salió de hacer oración, le preguntó Muyor, ¿qué le pareció el Botticelli? El Papa ni se había enterado del Botticelli. Yo no vine a ver el Botticelli. Yo vine a estar con Jesucristo. Pues cuando el centro de los pensamientos y esperanzas de una casa es el sagrario, qué abundantes son los frutos de santidad y apostolado. Y le puedo decir, ¿sabes cómo puedes tener realmente eficacia en tu centro? Pues sean las eucarísticas. Tú y tus amigas y las del consejo local y el padrecito que las atiende y las de San Rafael y las señoras que van y las auxiliares que trabajan ahí, que haya, que lo traten bien, como sea que el obispo, tratádmelo bien, es él. Y no solo es él, sino es él. Y otra vez pues tenemos que hacer este esfuerzo para meternos en el misterio, para profundizar, es él con su realidad completa de verdadero Dios y verdadero hombre, y por tanto con todo aquello que tiene un hombre verdadero, vivo. Por ejemplo, con su sensibilidad. Cada uno de los que entramos ahorita aquí al oratorio, pues seguramente el Señor captó, porque ve los corazones, cómo nos dirigimos a Él, o cómo nos alegramos de poderlo ver con la puerta abierta del sagrario, porque es verdadero hombre. Pues alrededor del sagrario está toda una vida afectiva. No es una cosa, no es una cosa muerta, como si fuera el Botticelli, una cosa inerte, sino es alguien que percibe, que siente, que aprecia, que se alegra, se entristece, que nota el cariño o que nota la falta de cariño, que nota la rutina. Porque no solo es sensible, sino que es máximamente sensible, es perfecto hombre. Por eso José María decía, aquí está la explicación de mi vivir. O sea, no le busque en otra parte. Aquí se explica mi vivir. El Papa dice, la Eucaristía revela el destino del hombre. ¿Cuál es tu destino? Pues estar con Él, hecho uno con Él. Ah, pues aquí te lo da en prenda de la Eucaristía. Estarás con Él en la eternidad porque estás con Él en el tiempo. Estás con Él aquí en la presencia sacramental. Otra vez, pues que oigamos esta invitación, vengan a mí, vengan. ¿Qué te pasa? Pues estoy cansado, estoy confundido, estoy agobiado. Pues yo te voy a aliviar. Aquí está la infinita energía de cualquier cosa que puedas necesitar en el presente o que puedas necesitar en el futuro. Aquí te alivio. Simplemente ábreme tu corazón, yo te llenaré del amor eucarístico. Vengan a mí, yo te alivio, descansen en mí. Encuentren como todas esas distintas, pues como, no sé, como matices, como destellos que puede haber en la Eucaristía de su presencia permanente, y decimos, bueno, pues, comunicación, sí, comunicación, por lo tanto escucha, por lo tanto, pues consuelo, por lo tanto, pues confianza, estar en familia, llenarme, iluminarme, aclararme, pues relajarme, volver a tener la seguridad de mi camino. Aquí está. Este es el camino recto. Ahora que fueron los 60 años de Benedicto XVI, de sacerdote, pues recordaba eso, como estando en la misa de su ordenación, después de que el obispo o cardenal que lo ordenó le había impuesto las manos, pues tuvo como esa luz de Dios de decir, estás en el camino recto, estás haciendo lo que debes, o sea, esto es lo que quiero que hagas. Pues nosotros también lo oiremos muchas veces en el sagrario, aquí estás bien, aquí estás donde debes, esto es para lo que vives, aquí te revela tu destino. La Eucaristía te habla de eso, de lo que serás. Es el adelanto, es la prenda. O sea, por eso podemos pues darnos cuenta como que a medida que se aleja el mundo de Dios, se aleja de la vida eucarística. La importancia de la Eucaristía en el mundo contemporáneo pues es mínima. Y que se manifiesta de tantas maneras. Por ejemplo, con la inasistencia al precepto dominical, que es altísima. O sea, más del 90% de los católicos en la Ciudad de México no van a misa los domingos. ¿Por qué? Porque no hay conciencia de la Eucaristía. ¿Y por qué no hay conciencia de la Eucaristía? Pues porque nosotros, los que tenemos fe, no somos más eucarísticos. No lo testimoniamos con nuestra vida. No hablamos de esta realidad. No enseñamos, quizá porque también nos hemos dejado arrollar por el activismo, que en el fondo es una gran pereza y una gran soberbia. Es decir, yo hago las cosas, no me hace falta Dios, me la paso muy bien en el movimiento. Si no, no te pierdas. Me voy a pasar con esas monjas que pues hace unos meses salió la noticia de que habían cambiado su carisma, que eran pues monjas eucarísticas de alguna de las distintas congregaciones eucarísticas, y ahora se dedicaban a, en vez de estar frente al sagrario, estaban frente a la computadora. Pues qué pérdida para el mundo. En vez de que tú estés contemplando a Jesucristo, estás contemplando una pantalla de rayos catódicos o de no sé qué rayos que manda ondas que además te ponen muy nerviosa porque te alteran tu sistema nervioso. Pues si tenemos alma eucarística, la obra está hecha. Y vamos a una pregunta que seguramente le gustará a nuestro Padre que nos haga. ¿Para ti el sagrario es Betania o no es Betania? Y nuestro Padre decía, llamo Betania a lo sagrado. ¿O el sagrario de tu centro es Betania o no es Betania? ¿O tu corazón para el sagrario es Betania? O sea, ahí estás en la más dulce presencia y descubres que ahí el amor siempre tiene muchas cosas que decirte y que tú tienes muchas cosas que decirle a él. O en vez de ser Betania, podríamos decir, pues en este centro es, no sé, el abandonado, o el solitario, o el indiferente. Se ha perdido conciencia de qué es él. Entonces decimos, qué fuerte. ¿Cómo tendría que encender mi fe otra vez y darme cuenta, pues, no sé, eso que explican también los teólogos? Pues considera cómo el modo de Dios es exactamente al revés del modo del mundo. ¿Qué hace Satanás? ¿Cómo le pone las tentaciones a Jesús? Pues le dice, fíjate, te voy a presentar todos los reinos del mundo. Aquí ve todos los reinos. Te voy a subir al pináculo para que contemples todos los reinos. y te voy a hacer señor de todos estos reinos. Pues era una cosa falsa, porque no estaban los reinos ahí, era una simple visión que, pues, con su poder angélico, pues estaba presentándole a Jesús, tratando de hacerlo que desistiera de su misión. Es decir, el modo del mundo y el modo de Satanás es hacer que las cosas parezcan muy importantes y al final no son nada. El modo de la Eucaristía es al revés. Parece que no hay nada y está todo. Podemos también compararlo, pues, eso con los efectos especiales de las películas. O sea, ¿qué pasa en los efectos especiales? O sea, aquí están unas naves extraterrestres que están surcando el universo. Pues ni son naves, ni es universo. Son unos dibujos o es una simulación en la computadora, pero no es real. O sea, los efectos especiales no son reales. Aquí va Superman volando por encima de Nueva York. Pues ni vuela Superman, ni está en Nueva York. Es simplemente una composición para que nuestra imaginación nos meta ahí. Bueno, pues nosotros decimos, oye, contempla el misterio. El misterio es aparentemente, pues, no sé, irrelevante. No tiene ningún efecto especial. Pero tú, con tu fe, te metes y descubres el mundo de Jesucristo y su presencia real y su comunicación contigo. Y te va fortaleciendo y es tu descanso y está sacando, pues, la energía para todo lo que quiera pedirte, empezando, pues, esta energía para continuar en la comunicación con Él, para no caer en la trampa del activismo. Y para entender, pues, que en definitiva ahí está la explicación de tu vivir. Y que si en la jornada no consigues ni un rosario, ni una estampa, ni ves al Papa de cerca, no te preocupes. Seguramente va a haber, no sé cómo se llaman, pues, una especie de grandes espacios donde se adora al Santísimo. Eso es lo importante. Y ese Santísimo, pues, está aquí y está en tu casa. Y está en todas las iglesias por las que nos vamos encontrando. Y este es el encendimiento de mi fe. Y lo vengo a adorar. Porque Él me llama. Porque no es iniciativa mía, sino suya. Vengan a mí. Pues estén aquí. No se vayan, porque yo no me voy. Pues en una exposición al Santísimo, decía Benedicto XVI: Señor Jesús, estás aquí, y vosotros, hermanos, hermanas, amigos míos, estáis aquí conmigo ante Él. Esta es nuestra fe. Señor Jesús, estás aquí. Eres el mismo Cristo, oculto en el silencio. Lo contemplamos, lo adoramos, lo amamos, buscamos amarlo todavía más. Adoramos a aquel que está al inicio y al final de nuestra fe, sin el que no estaríamos aquí esta tarde, sin el que no seríamos nada, sin el que no existiría nada, nada, absolutamente nada. Aquel por medio de quien se hizo todo, por quien hemos sido creados para la eternidad. El que nos da su propio cuerpo y su propia sangre, Él está aquí, esta tarde, ante nosotros, ofreciéndose a nuestras miradas. Amamos y buscamos amar todavía más a quien está aquí ante nosotros, abierto a nuestras miradas, tal vez a nuestras preguntas, abierto a nuestro amor. Pues el amor siempre tiene cosas que decirte, y el amor siempre tiene cosas que escuchar. Pues que esa sea nuestra riqueza. María, la Santísima Virgen, está con nosotros aquí esta tarde, ante el cuerpo de su Hijo. Virgen Santa, ayúdanos a contemplar, ayúdanos a adorar, ayúdanos a amar, a